se escuchan mucho los balances, no solamente a título individual y personal. Cada ser humano hace un balance de cómo le fue en el 2017, qué expectativas tiene frente a este 2018. También es el momento para conocer balances de instituciones, corporaciones, como el Consejo de Bogotá, cómo le fue a la capital de la República en el 2017. Por eso, en este especial periodístico que presentamos en este momento, vamos a escuchar detalles de lo que consideran algunas personas que tienen la responsabilidad de sacar adelante nuestra sociedad, qué piensan de lo que se ha hecho en el 2017 y lo que está por hacer en este 2018. El concejal de Bogotá, del Centro Democrático, Andrés Forero, destacó la labor que se cumplió por parte de esta bancada en el Consejo de la Ciudad.
Yo este año tengo a mi ver un logro que es de los que más me enorgullecen, y es el siguiente, y es que yo soy consciente de que las obras de infraestructura de Transmilenio se demoran tiempo, y era consciente el año pasado, y desde el año pasado estuve pidiéndole a la administración que tuviera en cuenta una propuesta que es de autoría exclusiva mía. Si ustedes ahí le piden prueba de paternidad a esa propuesta, van a saber que solamente es de Andrés Forero. Y es que nos dimos cuenta junto con mi equipo que el tiempo que tenían las personas para hacer transbordo en el sistema integrado de transporte público era insuficiente, era de 75 minutos. Yo no es que me venga todos los días al Consejo de Bogotá en Transmilenio, sí trato de hacerlo por lo menos una vez al mes, y en ese ejercicio me di cuenta que era insuficiente esos 75 minutos. Después encontré un respaldo técnico en un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá que decía que del año 2013 al año 2015 se había subido de 63 minutos a más o menos unos 84, 88 minutos el tiempo que utilizaban las personas en las distintas modalidades del sistema integrado de transporte público. Entonces yo le dije al alcalde, y estuve insistiéndole durante todo el año pasado y parte de este, diciéndole que era conveniente que ampliaran el tiempo, por lo menos a 90 minutos, y finalmente la administración me hizo caso y decidió ampliar a 95 minutos. Esa es una acción que se realizó desde el Consejo de Bogotá, aprovechando esta tribuna, y que la administración acogió, y eso pues me llena de orgullo, porque sé que esos pequeños cambios tienen un gran impacto en la vida de los bogotanos, sobre todo en los que viven en las zonas más periféricas de la ciudad. Por otro lado, algo que también pues considero que es un éxito mío como concejal, es que lideré, a pesar de ser parte de la coalición de gobierno, la oposición al proyecto de acuerdo de la valorización que presentó la administración. No porque yo esté en contra de la valorización per se, porque me parece que es una buena forma de financiar obra pública, sino porque me parecía que era inoportuna. Era inoportuna porque todavía se estaban viviendo los coletazos de la reforma tributaria. Sabemos que el apretón con el alza del IVA del gobierno Santos fue muy duro para muchos colombianos y los bogotanos también, y adicionalmente la situación económica no era la mejor. Pero sobre todo me parecía que esta administración o cualquier otra no puede pedir una nueva valorización si es que no se entregan las obras de las valorizaciones anteriores. Hay muchas personas que han pagado valorizaciones hace 10 años y que no han visto, no solamente que no se terminen las obras para las cuales pagaron esa contribución, sino que en algunos casos, como por ejemplo es el caso del Rincón Tabor en Suba, que les cobraron hace 10 años y las obras todavía no se han iniciado. Entonces hicimos ese ejercicio, a pesar de ser parte de la coalición, nos opusimos a ese proyecto y en buena hora no pudo salir adelante ese proyecto. Adicionalmente, pues hemos estado pendientes de las comunidades, hemos estado haciendo trabajo en las localidades, y eso pues también es muy gratificante, porque pues uno puede conocer de primera mano las dificultades que vive la comunidad, pero también contribuir a buscar soluciones.
Y había destacado, gracias Carlos, justamente ese debate de valorización como quizás el más importante del año del Consejo de la Ciudad, porque evitó que se viniera una carga impositiva más para la ciudad. Independiente de que haya sido su debate, ¿usted ve que ese podría ser el más importante, o creería que el del metro u otro puede ser el más importante que haya dado el Consejo este año?
No, la verdad hubo muchos debates, todos pienso yo importantes. Yo estaba hablando donde nosotros como Centro Democrático, y yo particularmente que fue el que lideré esa posición dentro del Centro Democrático, logramos que esa iniciativa se hundiera. Pero sin duda alguna ha habido muchos debates importantes. Se discutió un cupo de endeudamiento para la ciudad, se discutió un cupo de endeudamiento para la empresa de acueducto de Bogotá, se discutieron las vigencias futuras que permitieron darle vía libre a la construcción del metro en la ciudad. Entonces yo creo que ha habido muchos temas, ha habido muchos proyectos de acuerdo importantes. La verdad es que este consejo no ha parado desde el año pasado. Ha habido reformas en la salud, se aprobó el plan de desarrollo, hubo un proyecto de acuerdo, por ejemplo, otro importante que se acaba de aprobar también ahorita en el mes de diciembre, está relacionado con el ordenamiento del parque Buenvía. Es que yo creo que eso va a contribuir a que se mejore un poco la situación de movilidad, que se ordene un poco más el parqueo en las calles y que adicionalmente eso implique unos recursos adicionales para la administración. Entonces, yo creo que la verdad el trabajo no le ha faltado a este consejo. Yo estaba planteando ese en particular porque tuve un ejercicio de liderazgo y que afortunadamente se vio reflejado en que ese proyecto de acuerdo no salió avante.
Luz Mari Guerrero Restrepo, sigamos en este contacto y diálogo con el concejal Andrés Forero, Centro Democrático.
Así es, concejal. Un tema importante para mí creo que fue lo de la economía naranja. Autoridad suya. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo quedó finalmente? Y contémosle la importancia en esta audiencia de lo de la economía naranja.
Claro que sí, la verdad es que precisamente a cuenta de la numerosa cantidad de proyectos de la administración, los proyectos de los concejales, los proyectos de acuerdo no han tenido prelación. Y nosotros tenemos que ver cómo modificamos el reglamento interno del consejo, porque cada vez que se terminan las sesiones ordinarias, las ponencias ya no valen para las próximas sesiones ordinarias, hay que volver a hacer todo ese ejercicio y se pierde mucho tiempo. Pero hoy por hoy así es el reglamento y pues tenemos que ceñirnos a ello. Independientemente de eso, pues sí hemos estado impulsando el tema de la economía naranja. La economía naranja es la economía de la creatividad, de la innovación, de la propiedad intelectual, que fue reconocida por el Congreso de la República a través de una ley de autoría del senador Iván Duque, hoy candidato presidencial del Centro Democrático, y que estábamos tratando de aterrizar aquí en Bogotá. Afortunadamente la administración distrital nos ha parado bolas, por decirlo coloquialmente, nos ha puesto atención y le está apostando a la renovación de un sitio muy emblemático para la ciudad, que es el Bronx, a través de la economía naranja. Nosotros estamos seguros de que en un mundo donde cada vez pues hay una mayor robotización, un mundo que además ve, y en el caso de Colombia pues nos preocupa lo que pase por ejemplo con las rentas petroleras en la medida en que se dé la transición hacia por ejemplo los carros eléctricos y ese tipo de cosas, pues tenemos que reinventarnos productivamente. Lo mismo le pasa a la ciudad, porque vemos cómo muchos de los agentes manufactureros, muchas de las empresas de manufactura de la ciudad han buscado unas localizaciones más convenientes en términos logísticos en la periferia, por ejemplo en Cota, en Tocancipá, en Funza, en Mosquera. Vemos que nos tenemos que reinventar como ciudad. Y Bogotá tiene un gran potencial en términos de economía creativa, en términos de cultura, en términos de arte, y queremos que esos frutos que ha dado la ciudad, sin que haya sido, entre comillas, cultivado, sin que haya habido un apoyo directo por parte del distrito, se multipliquen y sean muchos más con una política seria de economía naranja.
Concejal, ¿ustedes están conformes o en el caso suyo personal está satisfecho con la manera como ha respondido la administración a todas las aprobaciones que ha hecho este consejo, de proyectos que se han presentado, nuevas instituciones que se han creado, recursos que se han facilitado? ¿Está respondiendo a la administración a las expectativas?
Yo pienso que uno tiene que hacer el balance de esta administración sector por sector. Hay algunos sectores que han hecho una gran gestión. Yo, por ejemplo, hablo siempre del IDDD, el Instituto de Recreación y Deporte de la ciudad. Creo que Orlando Molano, como director, ha hecho una gran gestión, ha invertido unos recursos significativos. Hasta hace un poco la cantidad de recursos eran cercanos a los 253 mil millones de pesos. Se habían intervenido, se habían tocado cerca de 100 parques, se han construido muchas canchas sintéticas a lo largo y ancho de la ciudad. Entonces, creo que, por ejemplo, ese es un sector que ha dado la talla. Otro sector donde creo que se han hecho bien las cosas, la Secretaría de Educación. La secretaria, creo que lo que pasa es que es un trabajo menos visible, pero es un trabajo muy importante. Ella logró romper el monopolio que existía en la contratación de la alimentación escolar. Ha dado mayor transparencia a ese proceso a través de Colombia Compra Eficiente. Eso yo creo que es muy conveniente y además va a servir como referente para otros municipios y departamentos en el país. Otro sector, yo sé que hay un tema complejo, pero por lo menos tiene unas actividades que creo que han sido muy exitosas, ha sido por ejemplo la UAE con el tema de recambio de luminarias. En solo un año, esta administración, con la directora, con la doctora Beatriz, logró cambiar más luminarias en el primer año que lo que hizo Petro en los 4 años de su gobierno. Entonces, eso naturalmente se traduce en una mejor percepción de seguridad, se traduce en el marco de esa teoría de las ventanas rotas. Mientras haya mayor iluminación, hay una mayor apropiación de parte de la comunidad del espacio público y eso redunda en una mayor seguridad. Entonces, creo que eso, por ejemplo, también ha sido positivo. ¿Qué renglones o qué sectores pienso yo que no han tenido el éxito, no han tenido los resultados que uno esperaría? Movilidad, Transmilenio. Yo ya dije algo y me siento muy contento a propósito del tema del incremento de la ventana de tiempo, pero Transmilenio, por ejemplo, en términos de servicio no se ha incrementado, no ha mejorado considerablemente, no se han iniciado las obras de las nuevas obras de infraestructura. O otro sector que también es movilidad, pero que está un poquito al lado, es IDU. IDU, por ejemplo, la señora directora creo que ha logrado desentrabar algunas de las obras que venían de antes, ¿ah? Y se han entregado, por ejemplo, con todos los problemas, yo sé que había problemas desde primero a 94, pero lograron entregarlo. También, por ejemplo, en el caso de la avenida La Sirena, la 153, eso también estaba estancado, lograron entregarlo. En el sur de la ciudad también están haciendo eso. Entonces creo que hay algunos sectores que lo han hecho bien. Movilidad me preocupa, ha habido muchas inquietudes respecto al tema de la zonificación, respecto al tema de las grúas y los patios grúas, respecto al tema, se enredó un tiempo, ya salió afortunadamente un proyecto de acuerdo relacionado con el cobro en los estacionamientos, el cobro de parqueo en vía, pero no ha habido, y yo creo que la gente lo siente, un cambio sustantivo en términos de movilidad. Y por otro lado, en temas de salud, la verdad es que yo apoyé la reforma al sistema de salud, el sistema estaba haciendo agua, pero las comunidades médicas, yo particularmente trabajo muy de cerca con la comunidad médica del Hospital San Blas, se quejan de que la situación no ha mejorado, que por el contrario ha empeorado en algunos sentidos, se han cerrado algunos servicios hospitalarios y pues eso nos preocupa.
Concejal, ¿qué decirle a aquellos que terminaron con la idea? Este fue el consejo que le aprobó el endeudamiento a Enrique Peñalosa para endeudar a la capital por más de 20 años.
Carlos, mire, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que el tema más sensible para los bogotanos en este momento es el tema de movilidad. Y hay que decir que si bien los gobiernos del Polo Democrático y el progresismo tuvieron aciertos o avances, por ejemplo en temas de salud, en salud prácticamente no se creó una cama nueva durante esa década, pero en temas de educación sí hubo una mejora, las cifras lo respaldan, en términos de movilidad se rajó por completo. Se rajaron por completo esos gobiernos del Polo y el progresivo. ¿Por qué digo eso? Mire, a 2016, según el COMPES 3093 del 2000, deberíamos contar con 388 kilómetros de troncales de Transmilenio. Hoy solamente contamos con 113, de los cuales 85 se construyeron en los 6 años del primer gobierno de Peñalosa y el gobierno de Mocos, mientras que en los 12 años, porque después cambió el periodo de los alcaldes, de Lucho Garzón, de Clara y Samuel y de Petro, se construyeron solamente 28 kilómetros. Es decir, en el doble del tiempo se construyó prácticamente una tercera parte de lo que construyeron Mocos y Peñalosa. Pero en ese mismo tiempo no construyeron Transmilenio, pero tampoco construyeron el metro. Es decir, la ciudad, digo, como crecía la cantidad de habitantes, como crecían las demandas, pero prácticamente la infraestructura de transporte público se mantenía igual. Vemos también lo que pasó, por ejemplo, con la mala planeación del sistema integrado de transporte público en el SITP, y que hoy está también colapsando. Tenemos ya dos empresas que tuvieron que, la administración tuvo que cancelar unilateralmente los contratos con ellos, que fueron Cobus y Gobús. Vemos otras que están haciendo agua y las otras siete están operativas. Entonces, esos son herencias que nosotros tenemos que recibir. En términos, por ejemplo, de malla vial, también década perdida, año 2004, 15.337 kilómetros existían en ese momento. 10 años después, 11 años después, 2015, solamente hemos crecido en un 1.4%, 219 kilómetros, 15.557. Entonces, uno ve con una preocupación muy grande, con un rezago de 12 años, y naturalmente pues tenemos que ver cómo lo hacemos, cómo salimos adelante. Entonces, los endeudamientos son para más o menos mantener los mismos niveles de tributación actual y tratar de salir adelante de ese despeñadero en términos de infraestructura en el que nos dejaron. Estamos tratando de ponernos al día, de dejar atrás ese rezago. Y obviamente pues eso se hace a través de un cupo de endeudamiento, porque de otra forma sería tratar de subir los impuestos, y naturalmente pues nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Así le ha trabajado Andrés Forero, concejal de Bogotá del Centro Democrático, y le cumplió durante el 2017 a Bogotá.
Sí, inicialmente en esa proyección plantearle, concejal, si estos dos años de Enrique Peñalosa los ha superado, mucha gente le critica que todavía no se le ven las obras. Él dice que el que la va a pasar bueno es el futuro alcalde, que va a poder entregar todas las obras que va a entregar. ¿Qué balance haría usted de estos dos años de gobierno de Enrique Peñalosa y lo que viene en este 2018?
Pues la verdad, el alcalde tiene un reto grande en estos años que le quedan, porque él siempre ha dicho que él no quiere reelegirse, no se quiere lanzar ningún nuevo cargo, es que está dispuesto a gastarse todo su capital político, pero él tiene que entregar obras, y la verdad durante los dos primeros años no se vio eso. Él dice que los está estructurando, entonces durante estos dos años que quedan tiene que iniciar por lo menos esas obras, confiemos en que será así.
Algo que es un acierto que yo quiero, ¿cómo lo proyecta usted? La gente está preocupada por el tema del predial, pero se logró algo del predial por cuotas. Dentro de esa proyección que usted del 2018, ¿cómo es? Porque ahorita hay gente que se quedó rezagada en el tema del pago. No es mucho la porción, pero sí es significativa dentro del distrito en el balance que hizo la Secretaría de Hacienda con el tema del pago por cuotas en el predial.
Claro que sí, miren, según las cifras de la administración, que a veces cambian un poco, hay cerca de 1.500.000 predios residenciales, eso además va subiendo año a año. Este año que pasa, año 2017, hay que decir que se acogieron muy poquitos predios al pago por cuotas, fueron cerca de unos 60.000, unos 47.000, unos 50.000 predios que se acogieron al pago por cuotas. Eso es un porcentaje relativamente bajo. Entonces yo creo que la administración tiene que hacer un ejercicio más importante en términos de comunicación, que la gente sepa que esa es una alternativa. Eso lo aprobamos en el Consejo, eso sí hay que decir que fue autoría de varios concejales, de varias bancadas, entre las que estoy yo y mi bancada del Centro Democrático. Yo creo que esa es una alternativa que se le da a los bogotanos. Pero al mismo tiempo se mantuvo el descuento por pronto pago, que es del 10%, puede subir un poquito más, hasta un 11%, dependiendo de cómo se haga el pago. Eso también la administración tiene que comunicarlo. En ese ejercicio, pues esto fue el año 2016, yo también lideré este ejercicio. Logré que se bajara para cerca de 570.000 predios el techo máximo de incremento de un año a otro de 20 a 15%. La administración había dicho 20%, yo logré que para 570.000 predios fuera 15, es decir, lo bajamos. Y adicionalmente logré que se devolviera de la quinaria a la comisión y se mejorara la estructura tarifaria para golpear menos a los sectores menos favorecidos. Entonces, hay que esperar. Hemos visto que este año ha sido un año complejo en términos económicos, no solamente para la ciudad, sino para el país, y confiamos en que el próximo empiece a repuntar, que se vuelva a recuperar la confianza de los consumidores y que de la mano del nuevo presidente Iván Duque, Colombia retoma el rumbo.
Concejal André Forero, ya empezó usted con el tema político, pero tengo que preguntarle, viene 2018, Cámara, Senado, Presidencia, pero ustedes como concejales de Bogotá son un factor importante en estas decisiones. ¿Qué viene con su candidato presidencial y lo que se puede esperar? Cámara con la discusión de las listas abiertas, Senado con la discusión de las listas abiertas.
Pues mire, mi partido tomó la decisión, el presidente Uribe tomó la decisión de abrir las listas. Eso pues obviamente hace que nosotros tengamos que trabajar fuertemente. Yo particularmente estoy apoyando a un candidato joven a la Cámara de Representantes que se llama José Jaime Uzcategui, el hijo original Uzcategui, 108 Centro Democrático, y que es una persona joven, honesta, decente, y que confío en que hará un gran papel en la Cámara de Representantes el próximo año. Adicionalmente, pues está el tema de la presidencia. Sabemos que está abierta. Creo que en la medida en que se ha ido depurando un poco la lista, se ha ido clarificando un poco el panorama. Confiamos en que en la medida en que Iván Duque sea reconocido como el candidato de Uribe, siga creciendo en las encuestas y que celebremos, ojalá en primera vuelta, su triunfo, y que el 7 de agosto los invito a todos desde ya a la posesión del presidente Duque.
La inquietud, ¿cree que se tienen que hacer alianzas? Los demás partidos políticos dicen que sí, para llegar a la presidencia. ¿Usted cree que no necesita, doctor Iván Duque, una alianza con, o sea, Centro Democrático con otro grupo?
Nosotros siempre, y sobre todo el candidato Duque, ha dicho que él no reconoce enemigos políticos. Él lo que hace es que combate una serie de ideas. Él ha llamado no solamente a las personas que votaron por el no, sino también a personas que votaron por el sí y están arrepentidos al ver el desgreñe en el que está el país a cuenta de esa imposición por parte del gobierno Santos de unos acuerdos que fueron negados el 2 de octubre del año 2016. pero estamos conscientes de que hay que buscar formas de alianza con la doctora Marta Lucía Ramírez, con el doctor Alejandro Ordóñez, con los sectores cristianos, con los católicos laicos, y seguir ampliando el espectro. Aquí todos son bienvenidos, entendiendo que hay unas políticas y unas propuestas muy claras. Yo confío en que para la primera vuelta presidencial llegaremos con una gran alianza y esperemos que podamos ganar en primera vuelta.
Pues sí, esa es la expectativa que hay, que el Centro Democrático marque importante en estas elecciones, como ha ocurrido en los últimos, en las últimas dos elecciones. Pero lo cierto es que mirando la más reciente encuesta, Iván Duque todavía no marca lo suficiente, marcha por allá como en el quinto o sexto lugar.
No, la verdad es que hay varias encuestas. La encuesta que salió en El Tiempo hace unos días mostraba que Iván Duque, justo una semana después de haber sido nominado candidato presidencial, estaba de segundas. Eso fue una encuesta que tuvo amplia difusión en un domingo en El Tiempo. Y que quien estaba punteando en ese momento estaba Fajardo con un 15.5%, y Duque, que tenía solamente en ese momento una semana de ser el candidato Uribe, ya estaba de segundas. Entonces, yo sé que las encuestas han dicho muchas cosas. Las encuestas decían que iba a ganar el sí y ganó el no. Entonces, yo la verdad, obviamente pienso que son puntos de referencia, pero tampoco les pongo mucha atención, y estoy consciente de que las propuestas de Iván Duque van a enamorar y van a seducir a los colombianos, y que vamos a ganar, si no en primera vuelta, en segunda vuelta.
Colombia es un país de regiones.